Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. La información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde hace ya algunas décadas, desde el año 1963. Para cualquier consulta tenéis a disposición un teléfono, es el 981 40 03 13. Seguimos con cielos cubiertos y precipitaciones. La temperatura que marcan los termómetros es de 13 grados. Meteo Galicia, saludos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, tenemos un día bastante parecido a onte. Un día marcado polos ventos do norte, iso sí, xa menos intensos, pero ventos que seguirán aportando moita humidade, moita nube. Así que hoxe ambiente gris, con orballos máis frecuentes, sobre todo pola mañán, pola tarde, pouco a pouco, xa irán desaparecendo as chuvias. Temperaturas con moi pouca oscilación térmica, valores cálidos, sobre todo pola noite. En Ferrol esta noite non baixamos dos 12 graus, pero a máxima hoxe non subirá dos 14. En canto a situación no mar, xa vai mellorando algo, o nivel de aviso xa é amarelo porque as ondas estarán lixeiramente por riba dos 4 metros. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, es necesario seguir extremando las precauciones por esta mala climatología. Ayer tuvieron lugar dos accidentes de relevancia. Un motorista de 46 años resultó herido en las proximidades de la gasolinera de Amalata y también una mujer de 70 años resultó herida tras sufrir una salida de vía en el barrio de Obertón. Vamos a ver qué se cuece en la actualidad de la jornada.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Javier García, una actualidad que tiene mucho que ver también con el capítulo sanitario y la carencia de profesionales. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, hoy la verdad es que la información viene protagonizada por ese ámbito, por el sanitario. A las 11 de la mañana tenía lugar una concentración de vecinos en Mugardos ante el centro de salud, por una parte para demandar al Sergas que se vayan cubriendo las plazas de médico. Aseguran que en muchas ocasiones los facultativos que tienen allí destinados, pues por cualquier motivo, no acuden a trabajar. Eso aumenta el trabajo de los que sí están realizando las consultas. Incluso, bueno, pues dicen que en algunas ocasiones han tenido que esperar más de una hora y media o dos horas para poder pasar consulta con respecto al horario teóricamente admitido. También, y eso sí que es una curiosidad, piden a los profesionales del Sergas que de alguna forma traten de forma correcta a los pacientes y a los vecinos de Mugardos. Eso es una de las novedades. En FENE también hoy, pues la diputada autonómica de Marea, Eva Solla, ha comparecido en rueda de prensa para denunciar también los mismos problemas que tiene en este caso. Es esa falta de facultativos. Recordemos que en FENE incluso se acaba de jubilar uno de ellos. Hay uno que lleva ya una baja de larga duración de casi un año y de 9 que tienen, contando con el que consulta en Manín, ahora mismo serían 8, con esas dos bajas son 6 que tienen que repartirse de alguna forma toda la carga de trabajo que se refiere a este ambulatorio. Y también esta tarde, pendientes de 3 plenos municipales que se van a realizar en la comarca, a las 8 arrancan los plenos de Moeche, a esa misma hora también de San Sadurniño, un cuarto de hora más tarde, a las 8 y cuarto en Cerdido. Todos ellos van a pedir que se restablezca el servicio de pediatría tal y como existía, con ese sistema de itinerancia en donde la base del pediatra está en San Sadurniño, pero que diferentes días de la semana se desplazaba tanto a Moeche, como a Cerdido, como a Somozas, para atender precisamente a los menores que necesitan de las atenciones de pediatras, y además reclaman que este servicio sea de nuevo atendido por pediatras. En el caso de hoy, de la concentración de FENE, Eva Solla decía que el problema no es que no haya pediatras, el problema es que las condiciones que se le dan no son las idóneas. Esto hace que muchos de ellos se hayan tenido que ir de aquí y por lo tanto piden que se modifique esto para que no exista esa falta de profesionales.
Gracias, Javier. Y de esta manera también se saturan esos PACS o esas urgencias muchas veces de centros hospitalarios en semanas como estas las que estamos viviendo, de picos altos de gripe y bueno, pues de otras enfermedades típicas de esta fecha. En fin, nos vamos ahora a los deportes.
Deportes, COPE Ferrol.
Estar informado.
A estas horas nuestro compañero Santi Rey prepara el programa que nos ofrece todas las tardes a partir de las 3:30, centrado en los deportes de nuestras comarcas, que hay hoy de nuevo. Santi, buenas tardes.
Buenas tardes, pues pendientes a ver si el Valentines anuncia el nuevo entrenador después de la destitución de Manu Lombardía, y también muy pendientes de dos partidos importantes que van a tener lugar el fin de semana. Por una parte, el de Oparrulo en casa ante la Antequera. Mañana se ponen a la venta las entradas porque es un equipo que está en zona de descenso y, por lo tanto, si gana Oparrulo, pues cogerá un colchón importante de cara a mantenerse en la máxima categoría. Y también el Basi, que va a jugar en Vitoria ante el Araski, otro partido importante después de la victoria del otro día, quiere lograr la segunda consecutiva que le siga acercándose a esa salvación y a la permanencia en la máxima categoría del baloncesto femenino. Con protagonistas vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, compañero. A esa hora estaremos muy pendientes también de la información deportiva de la jornada.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y antes de irnos al boletín informativo de la 1 de la tarde, nos centramos un poco también en las diferentes presentaciones que de nuestras comarcas van a tener lugar en esa Feria Internacional del Turismo. Ortigueira va a presentar mañana una nueva edición del Festival Internacional do Mundo Celta. Será mañana a partir de las 10:20 de la mañana en el stand también de Galicia. Avanzarán la programación del festival gratuito de este año 2019 y proyectarán un vídeo resumen de la edición anterior. El cartel verá mañana la luz, una de las piezas claves, centrada y con este título, 8 naciones, una cultura. Están basados en todos esos nexos culturales comunes, especialmente la música, entre las 8 naciones celtas. Y por primera vez, la Mancomunidad de Municipios de Ferrolterra va a realizar también su propia presentación mañana en Fitur a partir de las 10 de la mañana. Nos vamos al boletín de la 1, regresamos enseguida en COPE más Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nosotros seguimos actualizando la información también aquí en COPE más Ferrol. Fuera de estos estudios tenemos una temperatura de 13 grados, que será un poco la máxima prevista para esta jornada. Los cielos siguen cubiertos con precipitaciones en forma de orvallo, que será lo habitual también en lo que resta del día. Para mañana viernes, por la tarde se podrían ir despejando los cielos y lo mejor del fin de semana, el sábado por la mañana. Parece que no hay precipitaciones, pero eso sí, las mínimas descenderán ese sábado hasta los 3 grados. Estamos muy centrados en lo que pueda suceder en las próximas horas en ese pabellón número 9 de IFEMA, donde está el stand de Galicia, porque esta misma tarde, a partir de las 4:30, la Semana Santa ferrolana presenta el cartel del próximo año 2019, el vídeo también un poco explicativo, las nuevas versiones de esa aplicación móvil de la Semana Santa declarada de interés turístico internacional y con la novedad del Museo de la Exposición Permanente, que abrió sus puertas el pasado día 1 de diciembre. Hasta allí se desplazan el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades, César Carreño, y también el secretario Fernando Iguacel. También tendrá lugar mañana por la mañana por primera vez la presentación de la Mancomunidad, de la estrategia para dar a conocer el potencial del geodestino Ferrolterra Rías Altas a agencias y prensa especializada, y también lo hará el Concello de Ortigueira para presentar la edición número 41 del Festival del Mundo Celta. Por su parte, la Diputación de A Coruña también lleva otros atractivos, además de este geodestino Rías Altas, también el Geoparque de Cabo Ortegal. Quieren promocionar este proyecto a nivel nacional e internacional y reforzar también las sinergias con otros geoparques existentes en España. En el caso de Cabo Ortegal, este geoparque comprenderá 580 kilómetros cuadrados que en Fitur se promocionan a través de 4 rutas para conocer el patrimonio arqueológico. Y recordamos que la sanidad está en el punto de mira, porque esta misma mañana, a las 11 de la mañana, hubo una concentración delante del Centro de Salud de Mugardo para denunciar la falta de profesionales, reclamar que se cubran las ausencias y, por otra parte, algo muy curioso también, critican el maltrato de los facultativos hacia los pacientes. En FENE, Eva Soya también denunció la falta de facultativos en este centro de salud de FENE. Actualmente deberían de ser 9, pero son un total de 6 los que están trabajando. Y a partir de las 8 de la tarde, plenos extraordinarios en Cerdido, San Sadurniño y Moeche para demandar el restablecimiento del servicio de pediatría, que tenía su base en San Sadurniño, pero hacía la itinerancia en estos ayuntamientos y también en el Concello de Asomozas. Más cosas, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Narón, Germán Castrillón, arranca hoy ese ciclo de cafés encuentro que lo llevarán a recorrer todos los diferentes barrios y parroquias de Narón. para conocer las problemáticas, ya que va a ser candidato a la alcaldía por parte del Partido Popular de Narón. Hoy estará a las 7:30 en el Club de Jubilados de Santa Icía. Está abierto también al resto de personas que quieran asistir. Y, por cierto, la unidad de producción térmica de Endesa en Aspontes ha logrado la certificación de su sistema de gestión energética según la norma ISO 50001. Se trata de la primera central eléctrica de Galicia que alcanza este objetivo. Una certificación que garantiza el correcto diseño, implementación y mantenimiento del sistema de gestión de energía. Recordemos que también Aspontes está adaptando la central a la Directiva de Emisiones Industriales y los valores más exigentes de la Unión Europea, un proyecto que estará terminado en el 2020 y que requiere una inversión de 217 millones de euros.
¡Qué chaval! Nos hacemos unas rebajillas sin mariconadas, nada de mariconadas. Un colchoncito a 49 euros por aquí, una silla de comedor a 29 euros por allá. Si es para liberar tensiones. Vamos, hombre, que Mueble Manía nos las quitan de las manos.
Y son las rebajas de Mueble Manía.
Venga, a ese pari, hombre.
En Coruña, Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos. Y en Ferrol, Polígono de la Gándara, frente a Alibebé.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Esta tarde tenemos una cita en el Salón de Actos de Herrerías, aquí en Ferrol, a partir de las 7:30 y dentro de esa cátedra, Jorge Juan, ya sabéis, bueno, pues un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de A Coruña permite que por aquí, por la ciudad departamental, pasen diferentes ponentes especializados en campos relacionados con las humanidades, la medicina, la navegación, sociología, etcétera, etcétera. Bueno, hoy a las 7:30, Joaquín Leguina es político, economista, demógrafo y escritor, y además fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid entre los años 1983 y 1995. Es contertulio y compañero aquí en programas de la mañana, conjuntamente con Herrera. Va a impartir una conferencia que lleva por título Fecundidad y Migraciones. Don Joaquín Leguina, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fue político, también ha sido profesor de diferentes ramas de la demografía y estadística en diferentes facultades, y hoy nos trae este tema, fecundidad y migraciones, porque en un horizonte no demasiado lejano, aquí en nuestro país y quizás especialmente en comunidades como la nuestra, en Galicia, vamos a tener un problema y serio de relevo generacional.
Bueno, no solo en Galicia, aunque en el norte de España, concretamente en Asturias, Galicia, el País Vasco, la situación es verdaderamente grave, a mi modo de ver, porque se estima que la tasa de reposición son 2,05 hijos por mujer, y en esas zonas de España estamos en 1,1, más o menos la mitad, es decir, que el proceso de envejecimiento es imparable. Y sobre esto que quisiera, voy a aclarar, supongo, esta tarde, una cosa es la tasa de envejecimiento, que es las personas con más de 65 años, por ejemplo, sobre el total de la población, y ahí no influye nada la mortalidad. Otra cosa es el número de viejos, el número de personas mayores, que ahí sí influye y mucho la mortalidad. Pero conviene distinguir esto. Porque lo que afecta, por ejemplo, a las pensiones es mucho más la tasa de envejecimiento, la proporción de mayores. Entonces, de esto voy a hablar. Uh-huh. Pero también de las migraciones, porque en este momento las migraciones suscitan una preocupación enorme en Europa y en España también, ¿no? Porque este verano, por ejemplo, día sí, día no, han aparecido desembarcos, digamos, irregulares de subsaharianos. Bueno, yo creo que sinceramente esta segunda preocupación es mucho menor, ya lo diré allí, lo intentaré justificar, el problema que plantea la fecundidad. Han sido ellos, los organizadores de estas reuniones, quienes me han suscitado o me han sugerido que hablara de esas dos cosas, que me parece que son importantes. Y eso es lo que haré.
el problema de los migrantes. Digo problema entre comillas, porque este flujo, quizás exagerado, de personas que tenemos en los últimos tiempos en los países del sur de Europa, sobre todo, podría ser aprovechado para que este problema demográfico de nuestro país, en ese horizonte no tan lejano, pudiese mejorar.
Sin duda, aliviaría. Naturalmente, depende de qué tipo de inmigrante, qué edad tuviera y qué formación. Porque el problema no es la inmigración, el problema es la integración de los inmigrantes. Entonces, las políticas de integración no son fáciles de poner en marcha, porque para nosotros es mucho más fácil la integración de los inmigrantes latinoamericanos, que tienen la misma lengua, la misma religión, una parte importante de cultura formada igualmente, y voy a poner en evidencia esta tarde una encuesta que hizo el Instituto Nacional de Estadística ya hace años, pero muy significativa, donde la integración había sido muy rápida. La encuesta es de 2007, justo antes de la crisis, y había sido bastante fácil la integración. La preocupación es, o debe ser, la integración. Es decir, no crear guetos, no crear estas situaciones y no suscitar rechazo, no en la gente que no tiene roce con los inmigrantes, sino en la gente que sí que tiene roces físicos porque viven juntos, viven en el mismo sitio, etcétera. Para poner un ejemplo, aquí en Madrid hay fuera de la ciudad, hay una urbanización muy importante que se llama La Moraleja. Uh-huh. Y allí no hay ningún problema con la inmigración, porque son las chicas que van a hacer las casas, ¿no? Y no tienen ningún problema. El problema lo tienen en Lavapiés, que es el centro donde hay mucha inmigración. Problemas relativos, ¿eh? Porque, en fin, todo es bastante relativo. Las políticas que se han hecho en España para la integración han sido mucho más eficaces, porque, claro, jugamos con ventaja respecto, como he dicho, porque una parte importante de nuestra inmigración son latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha sido mucho mejor las políticas de integración en España que en Francia, por ejemplo.
¿Y qué hacemos con esa tasa de reposición necesaria? ¿Qué hacemos en nuestro país? ¿Qué podríamos hacer para mejorar la natalidad en cuanto quizás a políticas de conciliación, apoyo a la natalidad, coger el modelo de otros países?
Vamos a ver, partamos de una base que supongamos que es verdad. Acaba de publicar el INE una encuesta llamada Encuesta de Fecundidad. Preguntadas las mujeres en edad fértil cuántos hijos querrían tener, uh-huh, te contestan que más de dos, y luego tienen uno o y medio, claro, como mucho. Bueno, habrá que facilitar que cumplan con sus deseos, y facilitar que cumplan con sus deseos es eso que acabo de señalar, conciliación. Impedir, pero vamos, drásticamente, que una mujer, porque anuncie que se va a quedar embarazada o porque da embarazada, pierda su trabajo. Eso consideraría un delito de lesa patria, vamos. Y luego la conciliación de la vida familiar y laboral pasa también por las casas. Es decir, el marido o la pareja tiene que colaborar. Y eso no se hace a golpe de ley, sino se hace con educación, con formación. El problema de la...
Aportaría, si me permite, señor Leguina, adaptación de horarios, quizás,
también,
en nuestro país.
También. Pero es más, lo más complicado, a mi modo de ver, es que ya los niños no vienen con un pan debajo del brazo. Pero claro, vienen y traen bien, y sin tener un hijo es un placer, es un gusto, es algo positivo para la pareja, para la madre, para el padre, en fin. Tiene cosas muy positivas. Pero claro, estamos en una situación en donde la estabilidad en el empleo, por ejemplo, es bajísima en España. Y ya no solo es cuestión. En la encuesta esta del INE, por primera vez preguntan a los hombres. Y los hombres son más reticentes a tener hijos que las mujeres. Y normalmente, como la decisión la toma la pareja, hay que multiplicar la probabilidad de que los dos quieran. Y claro, al multiplicar la probabilidad de que los dos quieran, la probabilidad resultante es menor de cualquiera de las dos.
Señor Leguina, para finalizar un poco, si miramos nuevamente a ese horizonte y la balanza, bueno, pues se complica, ¿no? Porque habrá muchos más jubilados que personas en activo en nuestro país, y una de las grandes preocupaciones también de España es cómo se podrá mantener ese sistema de pensiones en un futuro.
Sin duda, pero no es tan sencillo ni tan... Vamos a ver, en este momento en España casi hay 4 millones de parados. Como lo que pagan los empleados y sus empresas es lo que va a nutrir lo que cobran los jubilados, evidentemente el primer problema que se tiene es el problema del empleo. Y de hecho, el déficit de la seguridad social actualmente vigente, que es un déficit muy importante, que da miedo, el más del 70% se debe a la crisis económica que hemos pasado.
Pues si queréis saber más, Joaquín Leguina, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenéis una cita a partir de las 7:30 en el Salón de Actos de Herrerías de Ferrol, dentro de esa cátedra Jorge Juan, con Joaquín Leguina, que hablará de fecundidad y de migraciones. Nos vamos a Ostedira.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Vicente Méndez Santalla falleció a los 94 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Clara Ríos Villar, hijos María y Pepe, fallecido Méndez Ríos, hijos políticos Luis Pérez Canosa y Adela Villar, nieto Luis, hermano Faustino, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde. Hace la iglesia y cementerio parroquiales de Abad. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos el espacio de Usted Dirá y hoy lo hacemos, ya lo anunciamos en nuestra página web y también en las redes sociales, con un sorteo para poder ver a esta cantautora barcelonesa, cantaora de flamenco, Alba Carbona, que fue además integrante del grupo musical Las Migas y que acaba de publicar hace unos meses su primer disco en solitario, que tiene el mismo nombre que ella, Alba Carbona. Música de raíz. Para conseguir una de las dos entradas dobles que tenemos, que tenéis que hacer, llamarnos al 981-33-3105 y responder a una pregunta muy facilita. Así que si os parece, vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Era para la entrada de Alba Carmona, a ver si sé.
Vale, pues a ver, te preguntamos, ¿cómo se llama el primer disco en solitario de Alba Carmona?
Pues como ella, o sea, Alba Carmona, creo.
Perfecto, lo acabamos de decir. Nombre claro. Y apellidos, por favor.
Es María Ada.
María Ada, anda, tocalla, sí.
Sí, como tú.
María Ada, Sueiras.
Echevarría.
Vale. Nos tienes que llamar, Ada, al 981-33-3102 para dar datos personales y poder recoger esa invitación en las taquillas del Jofre este sábado, antes de las 9. Vale, a disfrutarlo,
gracias.
Mucho.
Gracias.
Un saludo. Bueno, nos queda una invitación doble para este concierto. Vamos a hacer otra pregunta, también muy sencillita, porque esta barcelonesa canta música de raíz, canta flamenco. Sus padres eran malagueños, fue integrante del grupo musical Las Migas y está promocionando este primer disco en solitario, Alba Carmona. Si queréis asistir a este concierto el sábado, nos tenéis que llamar, 981-33-3105. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contanos.
Bueno, pues quería una entrada para esa rapaza tan... Bueno,
Alba Carmona, sí.
Sí, Alba Carmona.
Preguntamos, Che, fue integrante de un grupo musical antes de comenzar en solitario. ¿Recordas Onome?
Pues no recuerdo.
Vaya, Bueno, pues damos paso a la siguiente llamada. Graciñas, un saludo. Estamos reiterando además esa información para que os llevéis esta entrada. Alba Carmona es barcelonesa, de padres malagueños, primer disco en solitario con su mismo nombre, Alba Carmona, y fue integrante del grupo musical Las Migas. El concierto tendrá lugar este sábado a partir de las 9 de la noche. Estamos en Usted Dirá para participar, 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, a donde nos ha llegado una fotografía, concretamente de la avenida de Vigo, que tiene parte del adoquinado levantado, y dice: esto es la avenida de Vigo, esto es un poco peligroso, sobre todo para la gente mayor, a ver si pueden hacer algo por solucionarlo. Y hoy también os preguntamos sobre la sanidad, cómo os afecta ese déficit de profesionales, de facultativos, que se vive en diferentes municipios, que lo han denunciado esta mañana y lo seguirán denunciando esta tarde. Sucede en Fene, en Mugardos, donde ha tenido lugar esta mañana una concentración, y por la tarde se celebrarán diferentes plenos extraordinarios en los ayuntamientos de San Sadurniño, Moeche y también Cerrido, para demandar el restablecimiento del servicio de pediatría itinerante, eso sí que tenía lugar en horario de mañana. Seguimos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, cuéntanos.
Hola, hoy hay una noticia de que el Pantín Classic se va a pasar a llamar ahora el Galicia Pro. Y bueno, no nombran en ningún momento lo de Ferrol Terra. Ni enhorabuena a los organizadores de aquí de Ferrol, a Miguel y a Marco, que son unos grandes tíos y trabajan mucho por esta zona. Y va siendo hora que se quedan lo de Ferrol Terra. Porque los concellos que, en donde se, sobre todo el
de tenemos mucha dificultad para escucharte. No sé si tienes algo de fondo.
No, es mi afonía, perdón.
Vale.
Sobre todo el concello de Valdoviño, que aunque se celebra en Pantín la playa, jamás les ayudan nunca, como concello, no como vecinos, de concello en sí. A ver lo que dice ahora el señor alcalde, el Alberto. Y bueno, pues mi enhorabuena a los organizadores del Pantín Classic. Vale. Y que les hayan dado todo lo que les han dado. Vale,
gracias. Y a mejorarse de esa afonía. Además, estamos en los picos más álgidos de las enfermedades como la gripe, que está causando, bueno, pues estragos importantes durante estos días. Hoy os preguntamos cómo os afecta esa falta de profesionales, de médicos, que se vive en diferentes puntos de la comarca. Así lo han denunciado en Mugardos, en Fene, falta de pediatras también en los concellos de San Sadurniño, Moeche, Asomozas y Cerdido. Estamos a vuestra disposición para que nos contéis vuestras opiniones en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contanos.
Ahora sí soy Caleo Grupo.
Para ese concierto de Alba Carmona, dinos, que fue integrante de un grupo musical. ¿Cómo se llamaba?
Sí, un gran grupo musical, Ketama.
No, correcto. Además, lo acabamos de decir, fai pouquiño. Seguimos en Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Alba Carmona, en el Teatro Jofre, este fin de semana, este sábado a partir de las 9, fue integrante del grupo musical Las Migas, el último en el que estuvo, que dejó hace poquito por comenzar esa carrera en solitario, primer disco que se presentará en Ferrol este jueves a partir de las 9 de la noche, titulado igual. Alba Carmona es barcelonesa, de padres malagueños, y bueno, es un concierto fenomenal, además las entradas son bastante asequibles, tienen un precio de 5 euros. También nos vamos hasta Ares, porque el candidato del Partido Popular a la alcaldía de este municipio, José Manuel Zendán, anunció que su formación acudirá a los juzgados si la Dirección General de Costas modifica el informe elaborado sobre el camino de Otrasno y en el que se obliga al ayuntamiento a devolver la catalogación de público a una zona que el Ejecutivo local, al parecer, estableció como privado en su día. Los populares dicen que no consentirán que las presiones del actual alcalde puedan hacer variar la decisión establecida en su día por Costas. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo quería decir, bueno, en primer lugar decir que la gente oye pero escucha poco. Bueno, y después decir que a ver si se pide que el tren Coruña-Ferrol que mejore, porque lógicamente pues está muy mal. Y después decir otra cosa, unos días anteriores llamó una señora diciendo que llamábamos siempre los mismos, pero yo veo que hoy usted está rellenando el horario con los temas que tienen, que está bien informar a la gente, pero la gente se queja de que hay poco tiempo, pero ni se cubre qué hay.
Sí, ¿no? a veces sí, pasa eso.
Sí, es sí. Que está pasando hoy. Hoy yo ahora llamé porque ya da rabia, que la gente dice, es que no hay espacio, no hay más que 10 minutos. Y hay días, como no hay una polémica o algo, como alguien lo llame y haga un poco de polémica, después no hay quien intervenga. O sea, que aún el tiempo que hay ni se utiliza. Y ya digo, se escucha poco.
Gracias.
Se oye, pero escuchar poco.
Gracias por su llamada. Un saludo. Nos vamos también al WhatsApp y nos pone lo siguiente. Un oyente. Felicidades al inteligente, yo creo que entre comillas, directiva del Valdetires por echar a la única persona que hacía las cosas bien, su entrenador. Ahora guiará al equipo el Espíritu Santo. Bueno, de manera irónica este comentario a través de nuestro WhatsApp. Estamos fuera de tiempo ya. Seguimos en COPE más Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Cocina como los grandes chefs. Consigue con Diario de Ferrol una magnífica olla Cocot de hierro fundido con recubrimiento vitrificado, ideal para tus guisos, asados de carne y caldos. Recorta los cupones que publica Diario de Ferrol y completa la cartilla para llevarte tu Cocot por solo 26,95 euros, un ahorro de más del 60% sobre su precio habitual. Las ollas de hierro fundido son ideales para cocinar a fuego lento y preparar recetas tradicionales potenciando el sabor de los alimentos. No te quedes sin la tuya. Diario de Ferrol, el nuestro.
Necesito alguna idea para superar la temida cuesta de enero. Me he quedado a cero con la Navidad.
No te preocupes, mujer. Seguro que tienes algún oro que no utilizas. En La Llave de Oro te proporcionan la mejor tasación y te ayudarán a sobrellevar esta temporada. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. La Llave de Oro. Expertos en tasaciones.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aide, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aide, zapatos y complementos en Carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
¿Ahorrar comprando? Es posible. Ven a las rebajas en Marijosi, lencería de marca, batas, pijamas, medias, polainas y ropa infantil de 0 a 3 años. ¿A qué esperas? Ahorra comprando. Marijosi, la calidad siempre al mejor precio. En Carretera de Castilla 399, Freixeiro, Narón. Te esperamos.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves a las 13:30 cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Y un jueves más estamos en esta sección, la radio en verde. Antes de meternos en harina un poco informativa, nos acercaremos en los próximos minutos hasta Agroflor. Ellos están ubicados en el polígono industrial y comercial de Agándara para hablar, bueno, pues del tiempo. Es tiempo de cultivar árboles frutales, pero también de encargarnos de su poda y de sus cuidados. Pero antes también os quiero comentar, la semana pasada hablábamos con esa recién creada asociación de perjudicados por la fauna salvaje de Galicia, a Perfasa, que ya han remitido un escrito dirigido a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, en el que exponen que la ley de caza de Galicia, aprobada en el año 2013, está siendo nefasta porque no cumple con su fin, que era el necesario control de determinadas poblaciones y especies silvestres para lograr un equilibrio ecológico fundamental en el desarrollo de los ecosistemas naturales. Tanto es así, dicen, que desde su puesta en marcha algunas de las especies, sobre todo el lobo y el jabalí, llevan años en esa progresión de crecimiento alarmante. Y también un nuevo apunte: hoy jueves, a partir de las 7:30 de la tarde, en Casa do Común, en Casa Tolo, se hablará de la situación de la plaga de las patatas aquí en nuestras comarcas, a cargo de Víctor Álvarez Arias como técnico y David Rodríguez Estévez, diputado de En Marea. Y hoy recibimos nuevamente aquí en estos estudios a Marta Piñeiro López, que es integrante y trabajadora de la empresa Agroflor. Marta, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, es tiempo de cultivar. Como decíamos, en diciembre se estaban llegando las primeras partidas de los árboles frutales, pero los meses de enero y de febrero son especialmente propicios para plantar estas diferentes especies. ¿Por qué, Marta?
Pues mira, básicamente porque ahora, como llueve, no tenemos que estar pendientes del riego. Si las plantamos más adelante, ya de cara a la primavera, de marzo en adelante, claro, ya tenemos que estar pendientes de tener que regar, ¿no? Y además es ahora cuando nos vienen, más adelante ya no. Los cítricos sí, que suelen venir durante todo el año, de momento, pero los frutales de raíz desnuda, bueno, los perales, los manzanos, todo eso no, viene ahora.
¿Qué sucede si se nos pasa este tiempo? Es decir, cuando pasan estos meses de enero y de febrero, ¿por qué ya no se darían igual estos árboles frutales?
A ver, si vienen en maceta, que nosotros los tenemos, los de raíz desnuda, los hay que plantar ahora, porque eso viene con la raíz al aire, entonces claro, es ahora cuando los hay que plantar. Los de bolsa también es conveniente plantarlos ahora porque tienen mucha menos raíz que los que vienen en maceta. Los de maceta son árboles enraizados que en un principio se pueden plantar en cualquier época del año, Si los encuentras, lo que pasa que es lo que hablamos, es ahora cuando los tenemos. Si nos quedara alguno y viene alguien que solamente está en la época de verano aquí, podría plantarlo siempre y cuando teniendo en cuenta eso, que tenemos que regarlos, estar muy pendientes de regarlo, claro.
Y allí en Agroflor, ¿cuáles son las especies que estáis trabajando ahora y que ofrecéis a vuestros clientes? ¿Cuáles serían los árboles frutales más idóneos para nuestras comarcas, para nuestro clima, para las características también del suelo?
Mira, bueno, nosotros tenemos manzanos, perales, luego frutal de hueso también, los cerezos, los albaricoqueros, los nectarinas, por ejemplo, ¿no? Los manzanos y los perales se dan muy bien aquí. Los de hueso se dan bien también, lo que pasa que tienen el inconveniente, por nuestro clima, por la humedad que tenemos nosotros aquí, les aparece una enfermedad que le llaman la lepra del melocotonero, porque precisamente el melocotonero es uno de los que más lo sufre, y es que se les enrollan las hojas, le pone la hojita roja y presenta como unas abolladuras.
Ay, sí, claro. Muchas veces lo hemos visto y no sabíamos que se llamaba así, la lepra del melocotonero.
¿Cómo? Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, eso es una enfermedad que se puede tratar, luego si quieres te comento, hay ahora un tratamiento que se le puede dar, que le viene muy bien, pero vale, claro, es un poco por el clima nuestro, ¿no? A los manzanos, a los perales, a los de pepita, es más raro que les aparezca esta enfermedad.
¿Y cuáles serían los lugares más adecuados? Si tenemos un pequeño jardín, una finca, etcétera, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de plantar un árbol? Además de esas distancias que hay que respetar, de muros, fincas vecinas, casas y demás, ¿qué tendríamos que tener en cuenta?
A ver, mira, básicamente en cuanto a la tierra, debe de ser una tierra que no sea muy pesada, ¿no? Cuando decimos que no sea muy pesada, nos referimos a que no sea muy barrosa.
Vale.
Vale, entonces, si la tierra que tenemos es así, porque aquí en Galicia, claro, es una tierra en general...
Cuando llueve dos días tenemos barro en muchos sitios.
Porque suele tender a ser arcillosa, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es, cuando hacemos el agujero para plantarlo, mezclar una poca de tierra turba... Porque la tierra turba facilita el drenaje, es esponjosa, y luego también podemos mezclar un poco de arena de construcción, claro, no vale de mar porque tiene salitre, ¿no? Y con esto lo que hacemos es favorecer ese drenaje, vale, que no nos quede la tierra tan apelmazada y que pueda tener oxígeno la raíz.
turba y arena, para complementar si nuestro terreno es especialmente, digamos, pesado, con tierra demasiado húmeda y que no vaya a favorecer, bueno, este crecimiento. Manzanos y perales, además de otros frutales, que se pueden, como comentábamos también en otra ocasión, adquirir, bueno, pues en maceta, a raíz desnuda. ¿Y cuál es la otra opción? ¿Cuál sería un poco lo estándar y por qué se dan las diferentes opciones, Marta?
Bueno, básicamente por el precio, ¿no? Porque, a ver, los de raíz desnuda son los que son más baratos, luego tenemos los de bolsa y los de maceta, que son los más caros. Pero claro, todo tiene un porqué, ¿no? Son más caros los de maceta porque son frutales de más años.
Ajá. Esto garantiza que ya igual es en esta primavera podría tener algún fruto.
Claro, a lo mejor en esta primavera no, porque sufre el trasplantado, ¿no? Pero para la primavera, para el año que viene, ya lo más probable es que sí.
Vale.
Entonces, claro, son árboles que ya vienen formados. Es que ya se les ve, ¿eh? Porque esos vienen con una forma perfectamente formada, mientras que, por ejemplo, los de bolsa, pues no.
Vale. ¿Qué precio más o menos suelen tener?
Mira, los
de... ¿Cómo varían?
Los de raíz desnuda andan sobre 5,95. Los de maceta, 14,95 en el caso de los manzanos y los perales, 16,99 en el caso de lo de hueso. Y los de bolsa tienen todos el mismo precio, tanto de que sean manzanos, perales como de hueso, a 9,99.
Entendemos que tanto los de maceta como los de bolsa se van a criar mejor que los de raíz desnuda, ¿no?
Sí.
Están como más creciditos y adelantan un poco más. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir que estos árboles lleguen a buen término y sigan creciendo? ¿Algún cuidado especial, fundamental, que requieran? ¿Abonado? ¿Podas? Que también estamos en los meses de poda y demás, Marta.
Sí, mira, bueno, a ver, los árboles que plantamos ahora no los vamos a tener que podar porque ya vienen formados, este año me refiero, ¿no? Luego sería ir dándoles una poda de mantenimiento. En cuanto al momento de plantarlo, puedes hacer dos cosas. Una, añadir abono orgánico en el momento de la plantación, mezclado con la tierra que metemos hacia adentro en el agujero. Y si no, también podemos plantarlo sin abono y después el abono echarlo cuando es abono mineral, el de bolitas.
Uh-huh.
Echarlo, pero ya en la capa de arriba.
Vale.
No mezclado con la tierra, porque eso, claro, son abonos, a pesar de que ahora hay muchos que ya son abonos de liberalización lenta, pero siempre, si no son de liberalización lenta, pueden quemar un poquito la raíz, ¿no? Entonces, por eso se recomienda echarlos arriba.
Uh-huh. Y esos son un poco los cuidados así más fundamentales para que este árbol frutal llegue a mayor y consiga dar los mejores frutos.
Claro, habría que abonarlos todos los años, no solamente el año en el que lo plantamos, ¿no? Abonarlo todos los años.
¿Con una vez al año sería suficiente?
Depende del tipo de abono.
Vale.
Normalmente nosotros los abonos que tenemos, que son específicos de frutales, son para abonar cada 5 o 4 meses.
Uh-huh.
Entonces depende un poco del tipo de abono que tengas.
Vale.
Hay otros que se tienen que abonar con más frecuencia. Eso ya en el abono lo indica,
vale.
Cada cuánto tienes que abonarlo, ¿eh?
¿Y la poda también con esta vez al año sería suficiente?
A ver, la poda, eso ya depende del frutal. Depende del frutal, de la edad que tenga el frutal. Normalmente, es lo que te digo, los frutales que compramos ahora ya vienen formados. Solamente sería ir, si no quieres que te crezca tanto al alto, digamos, lo tendrías que podar para ir acortando, ¿no? Y eso, claro, la época de poda es ahora, a partir de... entre enero, febrero, más bien, o marzo, pero bueno, marzo igual ya nos estamos adentrando un poquito, porque es cuando se ven las yemas.
Vale.
Las yemas se hinchan y es cuando se diferencia si es una yema de flor o si es una yema de madera, ¿no? Uh-huh. Siempre, claro, bueno, siempre.
¿Cómo se diferencia
generalmente,
eso? Porque Marta me está dejando,
sí,
con estos conocimientos.
Generalmente nos interesa dejarlas de...
Conocemos muy poco del campo, por lo menos es mi caso. ¿Cómo diferenciamos esto?
A ver,
de las yemas de madera y las,
claro,
yemas de flor.
La gente que está acostumbrada a podar la diferencia a simple vista, ¿no? Pero a grosso modo, digamos, la yema de madera, que son las que van a dar madera, ¿no?
Sí,
que una
rama.
Luego la yema de madera se puede transformar en una yema de flor, ¿no? Pero las de madera son yemas puntiagudas.
Vale.
Y estrechitas. Y las yemas que van a dar flor, que luego dan el fruto, son yemas más redonditas y más gorditas. Están como más hinchadas, ¿no?
Anda.
Entonces, claro, normalmente depende un poco,
Me he fijado poco en este aspecto.
A ver, es que si no se... La gente normalmente no se fija, no ser que andes podando en ellos, claro.
Bueno, y esos tratamientos que me comentabas, tanto como para la lepra del melocotonero, para otros árboles, hay tratamientos además específicos, además de estas podas y abonos, que son un poco pues los cuidados habituales que le tenemos que dar a los frutales, también hay otros tratamientos para prevenir, curar determinadas enfermedades.
Claro, mira, ahora hay un tratamiento que se da, que es un tratamiento preventivo, que consiste en dar aceite de parafina con cobre. Entonces, con el aceite lo que hacemos, como es, como el aceite impregna la madera, lo que hace es que asfixia a posibles huevos que pueda haber o si queda algún piojo, que ahora normalmente no lo suele haber por el frío, ¿no? Pero sí las larvas y huevillos que puedan quedar. Y luego tenemos el cobre, que también lo añadimos, se añade todo en la misma sulfatadora, ¿eh? Y el cobre lo que hace es que nos protege contra los hongos.
Ah, y esto se aplica a todos los árboles en general.
Sí, esto a todo lo de hoja caduca. Y claro, normalmente se suelen dar dos tratamientos, uno en noviembre, que ya pasó, ¿no? Pero bueno, aunque no lo hayan dado, pueden darlo ahora igual, ¿eh? Y luego el otro se da ahora en enero, febrero, después de la poda. Normalmente se da después de la poda porque así también ya limpias un poco lo que podaste, ¿no? Proteges un poco el corte también. Uh-huh. Aunque hay una pasta cicatrizante también para echarles, ¿eh?
Pero que tenéis allí en Agroflor,
sí,
también, ¿no?
Sí, sí.
Y para el tema de la lepra del melocotonero, ¿cómo prevenimos esto? ¿Con el mismo tratamiento?
Con el cobre, ¿sí? Eso ya se previene con el cobre. Luego, si apareciera, porque claro, puede aparecer, aunque le echemos el cobre, ¿no? Pero si apareciera ya hay que darle un tratamiento específico, ¿no? Pero para prevenirlo es el cobre.
Marta Piñeiro López, eres un libro abierto. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Ya lo sabéis, si queréis consultar cualquier tema a mayores, encontrar estos árboles frutales, encontrar estos tratamientos también, podéis acercaros a Agroflor. Están muy cerquita de nosotros en La Gándara, en el número 100, y si no, un teléfono estupendo, 981-33-3117. Gracias, Marta.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Ponte en forma en B1, aquí y ahora. Corre, diviértete, supérate. Vaya por todas, ponte en forma na piscina da Malata. Poñemos cho moi doado. Matrícula gratis en moitas máis vantaxas para familias. Entra en b1.es/ahora e entrarás no sorteo dun ano gratis e un estupendo pack deportivo.
En reparación de calzado siglo XXI cumplimos en tiempo récord. Reparación de calzado al día, duplicado y codificado de todo tipo de llaves, incluyendo de motos, coches y mandos de garajes. En siglo XXI somos cerrajeros 24 horas. Contáctanos al 616-155-447. Estamos en Plaza Doctor Iglesias Parga, número 2, frente al INEM Esteiro Ferrol.
Inesthetic, asesoramiento estético, nutricional, tratamientos faciales y corporales, depilación láser de diodo, yoga, pilates. Inesthetic, belleza natural, infórmate y pregunta por nuestras ofertas mensuales. Inesthetic, en calle Río Castro 75, de San Juan, Ferrol, teléfono 626-002-388. Ven, te sentirás bien.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aire, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981-40-03-13.
En la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño seguimos con nuestra confección de pantalones para caballero en serie y a medida. Ahora con las sensacionales rebajas de invierno en pantalones de tergal, pana, loneta y vaqueros. Sin olvidar nuestros complementos en camisas y punto. Fantásticas rebajas en la fábrica de pantalones. Horario de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7:30.
¿Qué, chaval? ¿Nos hacemos unas rebajillas? Sin mariconadas. Nada de mariconadas. Un colchoncito a 49 euros por aquí. Una silla de comedor a 29 euros por allá. Si es para liberar tensiones. Vamos, hombre, que Mueble Manía nos las quitan de las manos.
Y son las rebajas de Mueble Manía.
Venga, a ese pari, hombre.
En Coruña, Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos. Y en Ferrol, Polígono de la Gándara, frente al IBB.
Necesito alguna idea para superar la temida cuesta de enero. Me he quedado a cero con la Navidad.
No te preocupes, mujer. Seguro que tienes algún oro que no utilizas. En La Llave de Oro te proporcionan la mejor tasación y te ayudarán a sobrellevar esta temporada. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. La Llave de Oro. Expertos en tasaciones.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Dende onte están abertas as portas dunha das feiras internacionais de turismo máis destacadas. É a edición número 39 de Fitur, que onte abriu as súas portas no recinto ferial de IFEMA en Madrid. 886 expositores, arredor de 10.500 empresas de 165 países e ese punto de mira na sostenibilidade tamén do turismo nun futuro. Esta mesma tarde estará presente xa unha representación de aquí da nosa cidade da Semana Santa que promociona esa Semana Santa de carácter internacional coa Xunta de Galicia e mañá, dende primeiras horas de mañá venres día 25, Ferrol da Ilustración vaise a presentar cunha nova oportunidade para coñecer a nosa cidade. Hoxe temos e conosco nestes estudos o responsable de turismo do Concello de Ferrol, Suso Basterrechea. Benvido, boa tarde.
Boa tarde, moitas grazas polo convite.
Bueno, a primeira novidade, a máis destacada, cecais, é esa nova aplicación móvil que eu xa me descarguei no meu móvil. Podemos poñer os nomes dos nosos avatares para recorrer e percorrer de xeito virtual ese Ferrol do século XIX, o Ferrol do século das luces. Por que esta aplicación que nos vai aportar?
Ben, en primer lugar, hai que señalar que a Xunta non convite, porque Ferrol entra dentro do espazo e do tempo destiñado que nos permite a Xunta de Galicia, pois nos pedía que de alguna maneira presentásemos algún tipo de actividade ou ferramenta novedosa. É verdade que cada día máis o turismo opta máis por a interactividade, porque de alguna maneira a xente non solamente se limite a contemplar, sino de alguna maneira ese componente lúdico, pois de alguna maneira se máis activo. E a inmensa maioría da poboación, se hai un elemento, un electrodoméstico casi, vamos a decir que hoxe en día ten a xente o móvil, eu tengo que decir que debo ser dos últimos que ahora mismo non teño, pois parece que a partir dese móvil pois hai unha forma dinámica, unha forma divertida e ademais, de alguna maneira, que permite unha independencia do visitante, que descargando eso pues, te permite coñecer a partir da figura de dos figuras de María de Castro, que era una das en ese século XVIII, una das mestres, das pocas mestres que existían na cidade, na súa casa. E del Marqués de la Ensenada, pues a partir de esas dúas figuras, pues poder percorrer a cidade, coñecer anécdotas, pues aspectos interesantes e de alguna maneira...
E incluso unha axenda de actividades.
E unha axenda de actividades, porque a verdade é que, además, actividades culturais, a día de hoxe, Ferrol é un lugar punteiro, ¿no? Uh-huh. Teño que decirlo.
É unha aplicación interactiva. Eu me descarguei esta mesma mañá, está disponible para iOS e Android, pero hai que patear a cidade de algún xeito para conseguir chegar a eses diferentes puntos, non si?
Sí, hombre, por suposto, dende logo, lóxicamente, a típica aplicación que o que busca é que, pues facilitar o percorrido, de alguna maneira sustituído incluso a un guía ou unha guía oficial, sempre é un traballo insustituible, pero é unha forma de alguna maneira de ser independente, de poder visitar tal. Pero, por suposto, te obliga ao fundamental, cando un va de turista a calquer sitio, que é visitar a cidade, e a partir desa visita da cidade, pues, de alguna maneira, grazas a esa aplicación, pues, te va orientando que aspectos son máis interesantes e, de alguna maneira, va marcando unha ruta para que a xente se sienta máis cómoda e, ademais, máis máis orientada, ¿no?
Uh-huh. Eu creo que ademais é tremendamente divertida para adultos e tamén para os nenos, sí. Porque permite capturar misións e incluso haberá agasallos tamén dentro desa aplicación, co cual parece unha ferramenta divertida.
O turismo o camiña máis en ese sentido, realidade virtual, movimentos das imaxes estáticas, é dicir, a verdade é que pues, o turismo se ha convertido en algo máis complexo de que hasta agora era, ¿no? O lógico é disfrutar, deixarse levar de alguna maneira pola cidade, pero evidentemente tempo que dedicamos ao paseo e demais, especialmente cando uno visita algún espazo que non conoce, pois de alguna maneira para que todos disfruten desa visita e ao mesmo tempo combinar la parte pedagógica, didáctica e turística.
Bueno, e tamén mañá darase a conocer ese vídeo íntegro de Ferrol a Luz Atlántica, do que tenemos un pequeniño avance nas redes sociais do Concello de Ferrol, pero quería te preguntar que é o máis importante desta promoción que realiza o Concello de Ferrol en Fitur. Porque ali, ademais desta presentación de xeito así oficial, tamén haberá mesas de traballo, reunións e outras actividades programadas. Como influe positivamente esta participación neste escaparate?
A ver, Fitur evidentemente é un monstro, posiblemente, pues, non sei se a primeira, pero das primeiras ferias de turismo a nivel mundial.
Sí, está, por lo
tanto,
entre as tres primeiras.
Barbaridade, e o terceiro ano que acudo a dita feria, os stands, o número de xente é abrumador. Entón, é un momento, é dicir, realmente o que temos é, participamos, como ya comentaba, dentro da Xunta de Galicia, con un stand onde ofertamos o fundamental da cidade a nivel turístico, de festas, Semana Santa, pepitas, gastronomía, o espacio natural, por suposto, en xeral, o mellor que podemos dispoñer, e despois aproveitamos para, porque é unha feria de profesionais, por fundamentalmente, aproveitamos para facer contactos con revistas, con todo operadores, con axentes implicados, de alguna maneira, no turismo. É verdade, además, que sí que é verdade que ten algo de consumo interno, porque é verdade que o máis se sube antes a presentacións, que se fai unha especie de pequeño palco dentro de onde están, que, sinceramente, ten un pouco de autoconsumo, porque eu casi podería nomear a xente que está presente diante desa presentación. Pero hai que estar, e logo é un momento de contactos. Nos últimos tempos Ferrol ven saindo en algunas das revistas máis importantes a nivel mundial de turismo, a nivel estatal, pois aínda a revista Ola de Turismo, que sale unha vez cada seis meses, pero National Geographic, todo día salía tamén en El País, a Praia de Doniños, é dicir, estamos saindo en unha serie de publicacións importantes, todo o que tratamos de facer esos contactos. Hai que señalar, a ninguén se escapa, que casi nada é gratuito hoxendía, e no mundo do turismo tampouco. Hai, bueno, publicidades, hai que contactar, hai que facer inversións, etcétera, ¿no?
Bueno, 13.976 persoas que pasaron no pasado verán polas oficinas municipais de turismo de Ferrol, un número que se vai incrementando paseniñamente, sobre todo centrado, como decías, nese turismo familiar e tamén nacional.
Sí, a verdade é que os datos son bons. É dicir, además vamos incrementando con bastante forza nos últimos anos, cada ano se vai incrementando esos datos. O camiño inglés é unha multiplicación exponencial, máis que unha suma, se multiplica o número de visitantes. É verdade que Ferrol, nos últimos tempos, tamén estemos tendo sorte, quitando a Semana Santa pasada, no que son Novedán e este Nadal, estamos tendo sorte co tempo, e é verdade que hemos tido a sensación nas rúas de un número de xente moi grande, os hosteleros Odín, tanto Nadal como en Verán. Falamos de sostibilidade. É verdade que Ferrol é un destino que afortunadamente pode traballar ben a partir de agora, porque non ha tido desfases ou de alguna maneira as masificacións que outros destinos turísticos. Tivo Ferrol pode ofertar un turismo de calidade, un turismo asumible e además medrar a partir desos datos en calidade e en oferta. Entón creo que Ferrol debe dedicar, eu digo con franqueza, en autocrítica, creo que debemos dedicar máis esforzo, sobre todo máis recursos económicos ao turismo. Creo que é uno dos pilares da cidade, eu non teño dúbida de que debíamos de que, aínda que vayan aumentando e, por lo tanto, os datos sexan moi bons, certamente temos unha capacidade de crecemento moi alta.
Fundamentais tamén son as redes de apoio da Deputación da Coruña, da Mancomunidade, desa Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol e tamén o apoio da Xunta, porque este ano sí que vai esa candidatura de Ferrol a Patrimonio de Humanidade, tal y como nos decía a responsable de Patrimonio fai uns días, ese expediente novamente volverase a presentar a finais do mes de febrero, comezos do mes de marzo para poder lograr, no sei si este ano, pero sí que nos vindeiros esta posibilidade de que Ferrol sexa Patrimonio da Humanidade.
Pero isto é unha pelexa que leva xa bastantes anos, evidentemente algo que está por riba de calquer cor político, é unha reivindicación e sería un logro impresionante da cidade porque implica moitísimo. Pero lógicamente, e é verdade, teño que decirlo, que nos últimos anos se ha posto bastante máis caro ese recoñecemento. Antes era bastante máis doado de conseguir, eso teño que decir, porque antes era la UNESCO, que creo que es la que da esa, bueno, ese mérito, ese trofeo, no, era bastante más aberta, tiña bastante menos dificultades conseguir. Son positivo e agardo que o consigamos. Lógicamente é un traballo que leva anos e que posiblemente nos leve algún ano máis. E por suposto, algo fundamental, o apoio político de organismos que para nós son fundamentais, como pues, a Xunta, o Conxunto do Estado, etcétera. Es decir, al final tamén o que se mide moitas veces en esto é o peso político e, polo tanto, o que pedimos é apoio de administración superior de Sanosa, ¿no?
Suso Basterrechea, graciñas, boa viaxe a Fitur e boa experiencia.
Pues moitas gracias, gracias a todos vos e un saludo a todos os oyentes.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. Cocina como los grandes chefs. Consigue con Diario de Ferrol una magnífica olla Cocot de hierro fundido con recubrimiento vitrificado, ideal para tus guisos, asados de carne y caldos. Recorta los cupones que publica Diario de Ferrol y completa la cartilla para llevarte tu Cocot por solo 26,95 euros, un ahorro de más del 60% sobre su precio habitual. Las ollas de hierro fundido son ideales para cocinar a fuego lento y preparar recetas tradicionales potenciando el sabor de los alimentos. No te quedes sin la tuya. Diario de Ferrol, el nuestro.
Y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información local y comarcal continúa a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Que paséis muy buen día. Chao.